Buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes. Y sé que la realidad es que soy el que realmente estoy para darle entrada a Phil Mamley más tarde, para calentar motores. Me da gusto verles a todas y les animo que escuchen acerca de Phil más tarde. Pero qué gozo saber de este ministerio. Obviamente, ustedes conocen a mi esposa, muy activa en EWG. Desafortunadamente no se siente bien hoy, no pudo estar aquí hoy, pero escucho de ella y de tantas de ustedes que qué gozo es este ministerio, qué bendición es este ministerio y que nos anima es que este ministerio EWG es muy el estudio de la palabra de Dios realmente. Escucho de otras iglesias donde a veces el ministerio de mujeres puede ser algo muy ligero. Bueno, las mujeres no van a estudiar la palabra de Dios, pero ustedes son tan fielmente estudiando la palabra de Dios, no solamente los miércoles cuando vienen, sino también a lo largo de la semana con las preguntas y la fidelidad en eso. Así es que qué gozo es como Dios va a hacer grande obra en tu vida. Así es que le doy gracias a Dios que están haciendo eso. Y bueno, estoy agradecido que están empezando el libro de Santiago. Seguramente Primera de Corintios fue maravilloso. Escuché mucho del estudio de eso. Qué libro tan maravilloso es Primera de Corintios. Pero también el libro de Santiago. Voy a ver si puedo echar a volar aquí las diapositivas. Quiero animarles y unirme en su emoción. Y, ¿a quiénes? ¿Cuántos de ustedes es Santiago pueden admitir que Santiago es tu libro favorito del Nuevo Testamento? ¿Algunos de ustedes? Bien, ahí está funcionando. ¿Por qué es que Santiago es tan popular o les gusta a la gente? Tiene lenguaje pintoresco. Palabras que se definen o se escriben con retratos, ¿no? Y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Es un visual que ayuda. Y capítulo 3, hablando de la lengua y todos los visuales ahí también, y que el timón de un barco, la flama de un incendio, el freno en la boca de un caballo, en el hocico de un caballo. Hay tantos pasajes en Santiago que disfrutamos, como capítulo, versículo 1, versículo 2, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis. La fe sin obras está muerta en capítulo 2. ¿Crees en Dios? También los demonios creen. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Buenos versículos muy conocidos, son todos de Santiago y muchos más, pasajes memorables realmente, pero también. También a muchos les gusta Santiago porque Santiago hace eco de las enseñanzas de Jesús. Muchas alusiones a las enseñanzas de Jesús vemos en Santiago. Santiago alude a las enseñanzas de Cristo tantas veces que casi podemos verlo como es como otro evangelio realmente. ¿Cuántas veces Santiago hace eco a las enseñanzas de Jesús? Pero también a Santiago muchos aman el libro porque hay mucha sabiduría. Muchos dicen que es el proverbio del Nuevo Testamento. Tanta instrucción, tanta sabiduría. En cuestiones prácticas, ¿cómo debes responder a las pruebas en tu vida? ¿Cuál es el peligro de las palabras que hablamos? ¿Qué es verdadera sabiduría? ¿Cuál es el poder de la oración? Muchas cosas muy prácticas. Santiago es un buen estudio por otras razones. Y sabe que los van a disfrutar conforme estudian Santiago. Y sé que lo están haciendo el capítulo 1, como han hecho su trabajo, su tarea en eso. Pero lo que es tan maravilloso de Santiago es que es bien directo. No tienes que pensar, ¿cómo es que aplico este versículo? Santiago lo pone muy en directo. Estás bien, o sea, dice claramente lo que debes hacer. Es muy directo. Santiago dice, si eres un oidor de la palabra y no la haces, te estás engañando a ti mismo. No tienes fe genuina. No sé si ustedes hablan así a las personas así, pero es muy directo, Santiago. es muy directo. Y necesitamos ese tipo de admonición o exhortación directa a nuestras vidas. Pienso que realmente Santiago es muchos piensan que el libro de Santiago son muchas declaraciones o cosas que dice sin que haya orden, ¿no? Pero sí hay un tema en el libro de Santiago. El tema principal dice que así es como se ve una genuina puesta en exhibición. Esto es lo que una fe se ve, esto es como una fe se ve realmente, una fe genuina. Ahora, la fe genuina es muy importante. La fe genuina es muy importante. Santiago habla de fe genuina y fe de falsa que algunas personas tienen. O piensan que es fe salvífica, pero realmente no es fe salvífica. Ahora, a todos nosotros nos encanta que todo sea genuino. Apreciamos lo genuino. Las imitaciones no dan el ancho, ¿no? Mi familia y yo tuvimos la oportunidad de servir en China por algunos años. Y realmente ahí podías encontrar cosas falsas. Habían siempre cosas falsificadas ahí. Era tremendo. Era increíble lo que debería hacer cosas de marca, que son muy, muy caras, pero no eran caras porque no tenían la calidad de cosas de marca. Y recuerdo cuántas veces en el metro vi camisas de Calvin Klein escritas en distintas maneras o deletreadas incorrectamente. Es Calvin Klein, INE, deletreadas incorrectamente, Calvin Klein, la marca. Y recuerdo que una vez encontré unos shorts de Sponge Square Bob y alrededor el cinturón decía Victoria's Secret. No sé si así lo hacían, pero lo dudo. Y luego, donde quiera que caminábamos, habían audífonos marca Beats por $2 y que típicamente valían $50 o más. Me imagino que no eran genuinos. Pero cosas falsificadas, que eran imitaciones realmente, y se rompen y se descomponen pronto, como las de mi hijo, cuando él compró unas, no pasa nada. Y bueno, tienes unas audífonos Beats de $2 que se descompusieron, pero no pasa nada. Pero una fe falsificada o que es una imitación, si vas a través de tu vida y piensas que eres salvo y llegas al final de tu vida y estás delante de Dios, y te dice, ¿realmente no tienes una fe genuina? Eso es trágico. Eso no es algo que se pierde $2 por unos audífonos Beats, pero eso es algo trágico, tener una fe no genuina delante de Dios. Así es que el libro de Santiago dice, así es como se ve una fe genuina. Para empezar, es para creyentes el libro. Si eres creyente, así como Santiago explica estas marcas de fe genuina, dice, bueno, ¿estaré viviendo de esta manera? ¿Se está mostrando esta fe en esta forma? ¿Estoy controlando mi lengua? ¿Estoy buscando la sabiduría que es gentil y llena de paz? ¿Muestro imparcialidad o muestro favoritismo? Estas pruebas son marcas de una fe genuina. Son importantes para los creyentes para evaluar nuestras propias vidas y para saber dónde nos necesitamos que arrepentir. También este libro también es para falsos creyentes, para incrédulos que creen que son creyentes. Es una oportunidad para examinar lo que dice este libro y digas, oye, ¿cómo mi vida se compara con lo que dice el libro? La cuestión con los que piensan que son creyentes es que a lo mejor no están evaluando. Quizás dicen, bueno, estoy bien, pero no conozco a todos en este salón o en este auditorio. Y les animaría a que te examines que conforme estudias el libro de Santiago. Pero si ves estas marcas de una fe genuina y preguntar si es algo verdadero de tu vida, y conforme luchas con esta cuestión, o aún en tu líder de grupo pequeño, te animo a que platiques, que digas, estoy luchando con esto en mi vida. Y bueno, este libro provee bastantes marcas para ver si tienes fe genuina. Y me anima a saber que vas a entrar aquí en este libro cuyo tema es, así es como se ve una fe genuina. El creyente vive como esto. Y si crees, y si no ves esto en tu vida, evalúa y pregunta si en verdad tienes fe genuina. Así es que es lo que es de lo que trata el libro de Santiago. Antes de entrar a capítulo 1, quisiera tocar algunas cositas. Y es el autor. ¿Quién escribió el libro de Santiago? Hay que identificarlo. Bueno, algunos piensan que Santiago, ahí lo dice, es fácil. Ahí dice capítulo 1, versículo 1, Santiago. Bueno, ¿por qué preguntar si cuál Santiago? Jacobo, que también se conoce el nombre de Santiago. Y hay otros Jacobos en la Escritura. ¿De cuál Jacobo estamos hablando? Hubo dos apóstoles llamados Jacobo, el hermano de Juan, hijos de Zebedeo. Había Jacobo, también había otro apóstol, el menor, Jacobo el menor. Creo que es mejor que algunas cosas me han llamado a mí, el menor. ¿Será que uno de estos dos apóstoles, los autores del libro de Santiago? La iglesia temprana dice que no. Y algunas razones por esto. Número uno, Santiago, Jacobo, el hermano de Juan, fue martirizado muy temprano en su vida. Así es que no pudo haber sido Jacobo, el hermano de Juan, en el año 44. El otro apóstol, Jacobo el menor, no solamente, nada más vemos ahí su nombre cuando se nombran los doce, y luego es todo. No sabemos nada más de este Santiago, que era uno de los doce. Pero hay otro Jacobo que es mencionado. Y es mencionado varias veces. Es Jacobo o Santiago realmente, el medio hermano de Jesús. Y la iglesia temprana reconoció que este era el autor del libro de Santiago, el medio hermano de Jesucristo. Y notas en este versículo, no se identifica como un apóstol. Y lo hace correctamente porque no es un apóstol. Pero sí es un medio hermano de Jesucristo. Y vemos que, como dije, la iglesia temprana vio todo esto. Hay que entender qué es su trasfondo. ¿Cómo sabes que alguien escribió una carta y es incluida en la escritura? Hay que entender su pasado. Hay que entender su pasado de este autor de Santiago. Leemos acerca de Santiago en los evangelios. Habla de sus hermanos. Y no es algo favorecedor lo que se dice ahí en los evangelios acerca de Santiago. Tienes un sentir de no es como si Jesús tenía lindos hermanos. No creían que él era el Mesías. Juan 7:5 dice ni aun sus hermanos estaban creyendo en él. Juan 7:5. Así es que Santiago realmente se burlaba de Jesucristo. Santiago, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te crees? Le decía Santiago a Jesús. Aún en Marcos 3:21. Seguramente era parte de este grupo que creían que Jesucristo estaba loco por lo que estaba haciendo. Así es que no es un retrato favorecedor en los evangelios que tenemos de Santiago. Pero aquí está la cosa. Sabemos más de Santiago, del medio hermano de Jesucristo. Hay más que lo que está en los evangelios. Leemos de él en el libro de los Hechos y 1 Corintios 15. Algunas de ustedes quizás recuerden esto. Porque primeramente os ha enseñado que 1 Corintios 15, 3 al 7, 1 Corintios 15, 3 al 7 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, que es el mismo Santiago, después a todos los apóstoles. Hay una mención específica de Santiago aquí en capítulo 15 de 1 Corintios. Y todo indica que aquí es donde cambió todo para Santiago. Santiago, que es igual a Jacobo, de pronto creyó. Como dijo, ese es Jesús. Dijo, él fue muerto y ha resucitado. Y todo lo que había escuchado a Jesucristo decir, Dios puso en su corazón y Santiago vino a seguir a Jesucristo. ¡Qué cambio tan radical! ¡Qué cambio tan radical vemos en la vida de Santiago! De un hermano que no creía en Cristo, como Jesucristo, que como Mesías, y luego creyó. Y llegó a gran prominencia, y vemos esto en el libro de Hechos. De pronto se tornó un líder en la iglesia en Jerusalén. En el libro de Hechos, ustedes lo han escuchado, lo han estudiado, habla de la historia de la iglesia temprana, de la iglesia primitiva, y habla de Santiago tornándose en el pastor ahí en Jerusalén. En Hechos, ahí cuando hubo una desavenencia, Pablo y Bernabé estaban en una misión ahí y después se reportaron a la iglesia en Antioquía, pero las personas estaban cuestionando que los gentiles estaban salvando y que como que no tenían que ser circuncidados. Había un concilio que ahí en Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé, Pedro estaba ahí también, y estaban decidiendo qué debemos hacer con esa nueva información. Y todos hablaron y todos dijeron, bueno, esto es lo que hemos visto, esto es lo que está ocurriendo. Bernabé dio testimonio y Pablo también. Pero en Hechos 15, versículos 13, Hechos 15, 13, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo, o sea que Santiago, respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Después de que todos hablaron, Santiago está dando la palabra final. Así es que realmente era el líder de ese concilio en Jerusalén. Aquí el medio hermano de Jesucristo, Santiago, que también se llama Jacobo, ahora está subiendo a prominencia ahí en Jerusalén y también ofició en este concilio. Y hubo tanta prominencia en este punto. Vemos lo que el Señor está haciendo en su vida. Y entendiendo esto, dijo, esta es una figura importante. Santiago, el líder de esta iglesia grande. Muchos vinieron a fe en Jerusalén, recuerden. Esta es la prominencia maravillosa, pero hay que entender su humildad también, su humildad. ¿Cómo es que Santiago se introduce en versículo 1? Dice, Santiago, el medio hermano de Jesucristo. Oh, también vine del vientre de María, el líder de la iglesia en Jerusalén, el que pastor de la iglesia. No, ¿qué dice? Versículo 1, Santiago, siervo de Dios. Se llama un siervo de Dios y del Señor Jesucristo se llama. Ahí vemos humildad. Muchos de ustedes saben que han estado en esta iglesia. Alexia, la palabra siervo es la palabra dulos, que es esclavo. En la traducción Legacy, ahí se traduce como esclavo. No esclavo como a la Estados Unidos en los siglos pasados, pero no. Pero es como... Santiago se identifica como un esclavo. Vemos gran humildad aquí. Aún en su introducción, lo vemos aquí muy, muy claro. Así es que hay que apreciarlo quién es este autor. Es Santiago, es el líder de esta iglesia, es un hombre humilde. Pero ¿a quién está escribiendo? ¿A quién está escribiendo? Ahora, estoy pasando bastante tiempo en la introducción aquí, porque creo que conforme trabajan en el libro de Santiago, creo que entendiendo estos conceptos es muy importante. ¿Quién es la autoría? ¿Quién le está escribiendo y por qué está escribiendo? Es importante. Así que entendiendo quién es Santiago, pero es importante, pero también quiero mencionar acerca de la audiencia. Identifica la audiencia en versículo 1. Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora, las 12 tribus dispersadas, es una referencia común a la nación de Israel. Así es que está escribiendo a judíos. Pero como pastor en Jerusalén, eso tiene sentido. Está escribiendo a personas judías porque es la persona en Jerusalén que está encargado de la iglesia. Pero hay otra cosa, dice a las 12 tribus en la dispersión. Ahora, la diáspora significa los que han sido sembrados en el extranjero. Y sabemos historia del Antiguo Testamento que hubo varias, la cautividad asiria de las tribus del norte. Sabemos de la cautividad babilónica que llevaron a personas. Había una ocupación romana. Todo eso es dispersión. Hay muchas razones que aquellos que inicialmente eran de Jerusalén habían sido dispersados. Pero más que eso es la persecución que está ocurriendo en la iglesia primitiva. En la actualidad, conforme se escribe esto, había el martirio de Esteban. Ustedes saben que vino persecución en Hechos 8.1. En Hechos 8.1 dice, y Saulo consentía en su muerte, o sea, de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Así es que lo que vemos aquí es la gran persecución llegando a la iglesia temprana, ocasionándole a la iglesia de Jerusalén que hubo mucha dispersión porque debido a la persecución. Así es que Santiago ahora está escribiendo a estos ex miembros de la iglesia en Jerusalén que habrán sido dispersados. Así es que aquí está el amor de un pastor por su pueblo conforme han enfrentado gran persecución y están apartados en diferentes lugares. Ese es el corazón que Santiago tiene conforme escribe, les escribe ahí, les ama y quiere lo mejor para ellos. Y está viendo algo, le está preocupando algunas cosas que está viendo, de un malentendimiento de lo que la fe es, y ama a su gente, ama a su pueblo, que están dispersados. ¿Y saben qué? Quiero recordarles cómo se ve la fe genuina. Y ese es el trasfondo de la carta. Ahora bien, muchos creen que esta es la primera carta escrita en el Nuevo Testamento. Algunos dicen que Primera Tesalonicenses, más o menos del mismo tiempo, pero hay muchas razones por qué pensar que Santiago, la epístola de Santiago, vino primero. Y eso es importante, creo, conforme entendemos, porque vemos que esto es lo que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva, conforme las personas estaban llegando a la fe en Cristo, que entendiendo que es por fe que sois salvos y no por obras. Y algunas personas estaban malentendiendo que cómo esa fe es, o se ve, qué es esta fe salvífica. Es que quiere corregir esto de entrada. Así es que muchos quieren ver el libro de Santiago y dicen, bueno, parece que está oponiéndose a Pablo, y especialmente capítulo 2, piensan algunos, donde habla que la fe y las obras, y cómo esos obran en conjunto, pero no está batallando contra Pablo. Está enfrentando una herejía distinta de que la fe esté desconectada, que no resulta en obras. No, eso no puede ser. Esa es la batalla que está librando Santiago acá. Y bueno, hay otras batallas también. ¿Es la fe solamente la que te salva realmente? Están en el mismo equipo él y Pablo, pero están luchando diferentes batallas. Así es que Santiago, está escribiendo primero acá que a las personas a quienes Pablo estaba escribiendo. Pero hay mucho trasfondo acá. Vamos a entrar al resto de capítulo 1 acá. Y obviamente, con el tiempo que tenemos acá, nos vamos a ir rápido por esto. Pero bueno, las quiero encaminar. Está un capítulo tan maravilloso aquí que quisiera pasar todo el tiempo que pueda aquí. Vemos que en cuánto tiempo me echa Lauren aquí del estrado. Pero hay marcas aquí de fe genuina, y la primera es esta. La fe genuina considera a las pruebas como gozo. La fe genuina considera a las pruebas como gozo. Es una lección tan importante que todos nosotros necesitamos hoy escuchar. Todos hemos de tener eso porque todos enfrentamos pruebas. Y una cosa que aprecio de la palabra de Dios es que es real. Habla con la vida verdadera. No pretende que la vida es todo color de rosa, pero realmente habla de cuestiones típicas que enfrentamos. La Escritura no hace pensar que si vienes a Cristo vas a tener salud, todo te va a ir bien, y el Evangelio de Prosperidad dice eso, pero eso no es. Si vienes a Cristo, todo te va a ir bien. Eso no es lo que la Escritura dice. La Escritura habla de verdaderas pruebas que van a venir a tu vida. Y luego nos dice cómo hemos de responder a esas pruebas. Y eso ayuda tanto para nosotros. Porque es difícil, la vida es difícil, la vida ocurre. Las pruebas son difíciles. Sé que muchas de ustedes han enfrentado cosas difíciles. Financieramente, o perdieron su empleo, algo médico que estás luchando con eso, miembros en la familia, hay difíciles las relaciones entre la familia, hay todo tipo de dificultades por las cuales pasamos. Santiago no dice, haz de cuenta que no están ahí. No te dice eso, Santiago. Dice, bueno, si tuvieras más fe, no tuvieras pruebas. No dice eso. Dice que las pruebas son reales. Y así es como las consideramos. Y da cuatro instrucciones para nosotros de cómo responder a las pruebas en capítulo 1. Primero, habla de pensando bien acerca de las pruebas. Hemos de tener el pensar bien. Hay que orar de manera expectativa y que mantengamos perspectiva también a través de las pruebas, versículos 9 y 12, 9 al 12, perdón, y en versículos 13 al 18. Hay que distinguir bien entre tentación y las pruebas. Habla con una objeción que alguien puede hablar de eso y aborda eso. Así es que vamos a hablar de estas cuatro instrucciones que Santiago da acá. Y es interesante que la primera cosa que dice, considerarlo como por sumo gozo, estar en diversas pruebas, dice la Escritura, y en versículo 1. Todos ustedes conocen ese versículo, versículo 2, porque lo han estudiado esta semana. Seguramente ya lo conocían antes, pero, sí, es lo que dice ahí. Pero se imaginan ustedes, la audiencia original, el lector original, diciendo, está pasando por algunas pruebas difíciles. No es como si te pegaste en el dedo gordo, sino es algo, prueba seria. Vemos a lo largo del libro de Santiago cómo había cuestión de pobreza en versículo 9, en capítulo 1, y opresión, y versículo 2, ser blasfemados en capítulo 2, explotación y ejecución en capítulo. Ahí no son cosas pequeñas por las cuales están pasando, y muchas de ustedes no están pasando por cosas pequeñas o insignificantes. Y con ese trasfondo, entendiendo que estas personas estaban dispersando por persecución, enfrentando pruebas extremas. Y dice, considerarlo por sumo gozo. Digo, eso es algo que te trae, es algo algo no muy común, te entra en shock escuchar eso, ¿no? Que lo consideres como sumo gozo. Nuestra inclinación natural es que nos molestemos, que nos quejemos o que nos desanimemos. Es como normalmente respondemos a las pruebas en nuestro hombre natural. Pero Santiago dice que una persona de fe genuina va a responder distintamente. Dice, hay que empezar a pensar correctamente acerca de las pruebas. Eso es lo primero. Es que veamos este versículo, versículo 2, y cómo hemos de responder. Hay que pensar bien acerca de las pruebas. Dice, tener por sumo gozo. En el texto original dice, es puro gozo, sumo gozo o todo gozo. Es el punto de énfasis que viene en el original primero, ahí en el griego. ¿Y qué es gozo? Bueno, es tener deleite, es el gozo. Que, bueno, me anima esto, tener gozo. Todo gozo, completo. Es puro gozo. Puro deleite, dice acá. Considéralo. Es tremendo esto, ¿no? Considera. Ahora, la palabra considera o tenerlo, que evalúes algo, o evaluar, ayuda bastante. Porque cuando usamos esa palabra evaluar, eso nos anima a pensar de evaluar algo. Y dice, todo gozo, evalúa todo gozo cuando te enfrentes a una prueba. Y hay que pensar acerca de esto. Y este mandato de considerar, o de tener por sumo gozo, o evaluar, es el imperativo principal en este pasaje. Y esa es la clave que quiere aquí enfatizar él, que pensamos bien acerca de las pruebas. Y una de las cosas que nos dice acá, que vamos a ver, hemos de pensar correctamente y entender que Dios tiene el propósito por las pruebas. Hay una razón por las cuales Dios nos da pruebas. Y ahora nos habla de esto aquí, en estos próximos versículos. Y el propósito al cual él conlleva es de que estas pruebas nos hacen más como Cristo. Cantamos algo hace poquito que nos dice acerca de que después de que terminamos la prueba, hemos de ser más como Cristo. Es exactamente el punto de Cristo acá, que estas pruebas tienen un propósito. Dios no está poniendo una prueba a tu vida, nomás porque sí. Y en verdad, hemos de entender que Dios es soberano, que es en control de todas las cosas, Dios. Y que si estás enfrentando pruebas, es porque Dios ha determinado que esa prueba es la mejor cosa para ti en el momento. ¿Y cómo entendemos esto? ¿Cómo que una prueba puede ser lo mejor para mí, porque Dios sabe lo que puede hacer en ti por medio de esa prueba. Charles Spurgeon dijo esto: sin duda nuestras pruebas nos están destinadas. Él ha ordenado su momento y su lugar, su intensidad y efecto que tendrán en nosotros. Todo tiene su intensidad, tendrán las pruebas en nuestras vidas. Dios está en control. Y eso es importante para que nosotros entendamos. Así que nosotros, que Dios ha puesto las pruebas en nuestras vidas para su propósito. La vida no está fuera del control de Dios. Dios está intencionando cada cosa designada para ti. Nuestro rol no es decidir que si pasamos o no la prueba. Dios ya lo ha decidido que pasemos por la prueba. Necesitamos nosotros determinar cómo vamos a responder a dicha prueba, a confrontar dicha prueba. Y bueno, qué pena, voy a tener que reiniciar acá. Bueno, aquí estamos. Bueno, hay que decidir cómo voy a responder a las pruebas. Y pensando bien, como dice Santiago, nos va a dar la forma de pensar para que tengamos paciencia en la prueba. Hay que tener paciencia. Dice ahí, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice el versículo 3, produce paciencia. Así es que la paciencia significa que estamos respondiendo bien a la prueba. La manera natural es de responder, que consideramos el desanimarnos, el quejarnos, el molestarnos. Eso no es paciencia. Hay que fielmente obedecer, perseverar, es lo que hemos de hacer. Mantenernos respondiendo de una manera que agrada a Dios cuando estamos en la prueba, respondiendo a la prueba de esa manera. Así es como hemos de responder. Tener paciencia, mantenernos confiando en Dios en lo que estamos pasando. Y luego hemos de pensar que él dice que la paciencia tenga su resultado. No es lo mismo decir, bueno, estoy enfrentando esta prueba y no me voy a quejar, pero bueno, simplemente no voy a cambiar. No voy a cambiar mi conducta, no voy a buscar agradar a Dios. No, sino hay que buscar honrar a Dios. Me recuerda de nuestro hermano misionero Bruce Albert. Él está en el hospital aquí, esperando un trasplante de corazón. Y les debo de dar una buena noticia. Parece que hay un corazón que ha llegado y a lo mejor va a recibir un trasplante de corazón, Bruce Albert, nuestro misionero. Hemos estado orando. Él debió haber sido puesto mañana en una bomba de artificial, pero parece que sí lo van a poder operar y colocarle un trasplante de corazón. Así es que sigan orando, por favor. Pero Bruce está enfrentando una prueba. Está en el hospital. Necesita un trasplante de corazón. Él está perseverando, confiando en el Señor, no quejándose, no preocupándose. ¿Pero qué está haciendo? Está compartiendo el evangelio con todos en el hospital. Fui ahí. Fui hace unas semanas. Me di cuenta que una administradora regañaron una de las enfermeras regañó ahí a Bruce porque compartía el evangelio. Pero bueno, me encanta que los misioneros se meten en problemas por compartir el evangelio. Tener paciencia en la prueba es responder no naturalmente a la prueba, sino como Dios quiere. Si somos fieles a perseverar, ¿cuál es el resultado? Dice ahí, versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, que sin que os falte cosa alguna, dice el texto ahí. La paciencia en las pruebas va a forjar madurez espiritual. No la prueba misma, sino la manera en que tú respondes. Así es que nuestra prueba conlleva la paciencia, lo que conlleva a la madurez espiritual. Dios tiene un propósito en las pruebas. Para evaluar las pruebas, debes poder hacer esto, que es gozo, porque sabes lo que Dios está haciendo. Dios está usando esta prueba para traerme a Cristo, para que ser más como Cristo. Es la buena manera de pensar en las pruebas. No es, piensen de las pruebas en sí misma como gozo. No digo, bueno, qué bueno que mi corazón está fallando. Oh, qué bueno que perdí mi empleo. No, pero nos da gozo saber que Dios está haciendo algo, que tú estás obrando en mi vida para hacerme más como Cristo. Así es que le doy gracias que estoy bajo el cuidado amoroso de mi Padre Celestial, quien está haciendo lo que Él necesita hacer para su gloria y mi bien. Así es que así es como hemos de pensar bien acerca de las pruebas. Así es que la primera respuesta que vemos, Santiago dice, segundo, hay que orar expectantemente, ¿no? Y sabemos que pasando por las pruebas, es difícil saber cómo responder a veces. ¿Cómo debo pensar bien? ¿Cómo debo responder bien al otro individuo? Sea que un conflicto. La buena noticia es que no estás solo en tus pruebas. Dios no te da estas pruebas o pruebas para y se va. Él está contigo. Hemos de orar de manera expectativa a través de las pruebas. Dice versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, bueno, dependiendo cómo está la gramática, puede pasar, puede o no, pero en este caso, es uno de los, y dice, y si alguno, o sea, es como decir, y si alguno, y si realmente necesitamos sabiduría, cada uno necesitamos sabiduría o nos falta más sabiduría cuando pasamos por pruebas. Es un sí que es un verdad. La sabiduría, como él lo explica, es el discernimiento moral que le permite al creyente afrontar la vida y sus pruebas con decisiones y acciones acordes con la voluntad de Dios. Es una cita de Edmund Hibbert. Es una buena definición de sabiduría en este pasaje aquí. Es el discernimiento moral que permite al creyente afrontar la vida y sus pruebas con decisiones y acciones acordes con la voluntad de Dios. Esa sabiduría. ¿Que no necesitamos todos esa sabiduría? Todos la necesitamos desesperadamente, especialmente cuando estamos pasando por pruebas, especialmente cuando las cosas son difíciles. Necesitamos la sabiduría de Dios. Ahora, sabiendo esto, conforme sí nos estamos faltos de sabiduría, es un imperativo acá, es un mandato que estemos necesitamos pedir a Dios cuando estamos faltos de sabiduría. Y la verdad es esta. Dios es la fuente de esta sabiduría. A veces vamos a nuestros amigos a buscar sabiduría. Proverbios dice que hay sabiduría en la multitud de consejeros. Pero ir al Señor, Él es la fuente de toda sabiduría. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Así es que Dios es la fuente de esta sabiduría. Es el correcto a quien hemos de ir. Hemos de ir primero, no a nuestros amigos y después al Señor. No, ve al Señor. Búscale a Él cuando necesitas sabiduría. Y cuando escuchas noticia trágica, Él tiene la sabiduría. No solamente que Él tiene la sabiduría, sino lo maravilloso es que le encanta dar sabiduría. Él le encanta dar la sabiduría. Sabemos que Dios nos ama más que un padre ama a su hijo. Y yo sé que muchos de ustedes son padres y abuelitos. Sabemos cómo aman a sus hijos. Bueno, Dios nos ama más que eso. Mateo 7 nos habla de esto. Sí, a vuestros hijos, cuando más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que pidan a vuestros hijos. Cuanto más pidan a estos, si nosotros siendo malos damos buenas cosas, cuánto más nuestro Padre Celestial. Y dará sin reproche, dice en versículo 5 de Santiago 1. Da a todos abundantemente y sin reproche. Es que hemos de orar con expectativa, sabiendo que Dios da. ¿Cómo respondemos a las pruebas? Hemos de responder con fe genuina, pensando bien, orando con expectativa y también manteniendo una perspectiva. Hay que mantener una perspectiva correcta a través de las pruebas. Es de lo que habla Santiago en versículos 9 al 12. Y rápidamente en esto, no voy a entrar muy a profundo. Habla del hombre pobre y del rico y da ánimo al hombre pobre, a ese hermano de circunstancias pobres. En el contexto aquí, como lo contrasta con el rico, cuestiones de humilde condición, es materialmente pobre. Y esta prueba vemos aquí. El hermano, que es de humilde condición, dice versículo 9, que es pobre, que se gloríe en su exaltación. Y eso parece ser como irónico o contradictorio o como una paradoja. Dice, alguien que está en humilde condición debe gloriarse en su exaltación. ¿Cómo es que eso tiene sentido? Tiene sentido por esto. Aun cuando físicamente, aun temporalmente, estás en una situación, una posición baja, físicamente, o quizás materialmente hablando, como dice Santiago acá, tú, bendiciones espirituales son tantas que eres inmensamente rico. Si conoces a Cristo, tienes bendiciones espirituales que son mucho más grandes que cualquier dificultad que estás enfrentando acá. ¿Y qué es esto? ¿Cuál es la posición elevada en Cristo? Tenemos tantas bendiciones espirituales en Cristo. No tuviéramos tiempo. Si tuviéramos una docena de horas de las bendiciones, es una lista corta de las bendiciones y no es exhaustiva para nada. Tenemos el perdón de pecados. El perdón de pecados. No traemos la culpa de nuestro pecado. Cristo lo ha perdonado. Ya no somos esclavos al pecado. No tenemos que ser esclavos. Ya no. Dios nos ha dado. Ya no estamos caminando en tinieblas. Estamos en la luz. Somos hechos hijos de Dios ahora. Tenemos una relación con el Rey de Reyes. Tenemos acceso inmediato para hablar con Dios. Tenemos al gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Podemos ir a Él. Tenemos todo lo necesario para la vida y para la piedad. Y tenemos una esperanza del cielo, de que no importa lo que ocurra, que lo difícil que sea la prueba, va a terminar, porque tu vida va a terminar un día. Así que como creyente tenemos esa certeza del cielo, más allá de la tumba. Nuestras bendiciones espirituales, compara eso con las dificultades de las pruebas. Si mantenemos la perspectiva correcta y pensamos en esas cosas, en esas bendiciones que Dios nos ha dado, no lo podemos considerar como sumo gozo, si pensamos correctamente. Pero si pensamos en lo temporal solamente y nuestros ojos están enfocados solamente en el aquí y en el ahora, perdemos esperanza. Sí podemos estar en desesperanza y quejarnos y estar amargados. Pero si vemos las pruebas espirituales y sabemos que Dios está usando para hacernos más como Cristo, podemos tener sumo gozo. Así es que manteniendo perspectiva es clave. Y Santiago dice en versículo 12, resume, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y apunta a su galardón en el cielo, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Podemos tener bendición, esa paz interna ahora, sabiendo que recibiremos la corona de vida con el Señor. Así es que Santiago dice, piensa bien en las pruebas, ten una perspectiva correcta, ora en las pruebas, pero hay que distinguir correctamente entre la tentación y las pruebas. Eso es tan importante, distinguir correctamente entre la tentación y las pruebas. Y los lectores originales quizá están diciendo, bueno, estás diciendo que Dios está en control y que todas las pruebas vienen a mí por la mano soberana de Dios. Así es que si yo respondo mal a mi prueba, entonces Dios hay que echarle la culpa. Dios puso la prueba en mi vida para probarme. Y si yo no hago bien en la prueba y peco, entonces hay que echarle la culpa a Dios. Él me tentó para pecar, están diciendo algunos. A Él le voy a echar la culpa. Y Santiago quiere responder a esta objeción. Dice, ¿sabes qué? Eso es necio. No pienses así. Eso es absurdo pensar de esa manera. Ese pensamiento es necedad. Y explica por qué es tan necio de echarle la culpa a Dios cuando respondes mal a las pruebas. Primera, porque la tentación al pecado es contraria a la santidad de Dios. Dios no puede ser tentado, dice la Escritura. Dios es tan opuesto al pecado. Es perfectamente santo. Él no puede ser tentado. Leemos acerca en Isaías 6:3 o en Apocalipsis. Dice que santo, santo, santo es el Señor. Es el Dios Todopoderoso. Que es separación al pecado la santidad de Dios. Para aquel que está tres veces santo. Así es que claramente no podemos decir, ah, él me está tentando a pecar. Eso es absurdo. Dios es totalmente distinto. Él es santo, diferente al pecado. Segundo, la tentación es contraria a las acciones de Dios. Dice Dios, dice versículo 14, cada uno es tentado. Dice versículo 13, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Él envía a profetas a advertirnos contra el pecado. Él trae juicio por el pecado. Y sobre todo, Dios envió a su único Hijo Jesucristo para morir por el pecado. ¿Será que este mismo Dios, quien está en contra del pecado, quien envió profetas en contra del pecado, quien dio a su Hijo en contra del pecado, realmente nos va a tentar para pecar? Eso es absurdo, ¿cierto? No tiene sentido. Es tan contrario a sus acciones. Así es que Dios no es el que ocasiona el pecado. Eso sería imposible. Es que Santiago también quiere hacerlo claro de que les voy a explicar de dónde viene el pecado. Las pruebas vienen de Dios. Ahora, ¿de dónde viene la tentación? Eso es donde nosotros podemos confundirnos. Decimos, bueno, espérame. En el griego es la misma palabra de pruebas como para tentación. Así es que, ¿cómo esto tiene sentido? Bueno, si Dios está trayendo esta prueba, si la tentación no es de Dios, ¿de dónde viene la tentación entonces? Nos dice, en versículo 14, dice que la fuente de nuestra tentación es nuestra concupiscencia. ¿A quién debo probar? ¿A quién debo dar echar la culpa por la tentación? A mí mismo. La palabra concupiscencia en versículo 14, normalmente es concupiscencia sexual, ¿no? Pero acá la palabra es más amplia que eso. Es un deseo fuerte, normalmente negativamente hablando. Es ese deseo de querer lo que tú quieres en vez de lo que Dios quiere. Y cuando vemos en su luz negativa, y ese es el problema. Ese es el problema de nuestro pecado. No es Dios, es nuestra propia concupiscencia que está ocasionando esto. Somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Nuestras pasiones quieren hacer lo que uno quiere. Nuestros propios deseos quieren algo que es diferente a lo que Dios nos ha dado. Y cuando no nos sometemos a eso, eso es pecado. Dice, es la progresión en versículo 15 que da luz al pecado y concibe el pecado esto. De eso se trata, Santiago, las acciones, que es lo que es visible, la fe hecha visible. Y aquí vemos el pecado hecho visible y no pensemos de que no podemos decir si la concupiscencia llega al pecado, la concupiscencia es pecado. Y Cristo lo dijo muy claramente. Si un hombre desea a una mujer que no es su esposa, ya pecó. Entonces, ahí hay pecado. Pero lo que está diciendo Santiago es que la concupiscencia llega a las acciones de pecado. Ya el pensarlo ya fue pecado, pero llega a las acciones de pecado. Y llega al pecado, porque el pecado conlleva la muerte, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Pero bueno, es mucho para que nuestras mentes lo piensen acá. Pero hay una gráfica acá y espero que esta gráfica les ayude. Las pruebas, Dios nos da estas pruebas en nuestras vidas. Si fielmente obedecemos, produce paciencia. Y si perseveramos en la paciencia, en la prueba, Dios trae crecimiento espiritual. Ese es el plan. Ese es el plan de Dios, que Dios nos ama al hacer esto. Pero conforme confrontamos una prueba, tenemos una decisión en nuestro corazón. He de decidir en mi corazón si voy a responder como Dios quiere a estas pruebas. Y es en nuestro corazón que quizás queremos hacer algo contrario a lo que Dios quiere. Y eso es concupiscencia, ese deseo de ser sabio en mi propio entendimiento y de irme fuera de la senda que Dios quiere que camine. Y nuestra concupiscencia nos envía a cuestiones pecaminosas. Y las acciones pecaminosas conllevan a la muerte. Así es que no es la prueba en sí misma que ocasiona el pecado. Es nuestra propia concupiscencia, nuestros deseos incorrectos que nos pueden llevar al pecado. Ahora, esto puede surgir, hacer surgir una pregunta en nuestra mente. Dice, bueno, si Dios no tenta a nadie, no incita a nadie a pecar, ¿y cómo debo entender esto? ¿Qué no fue que Cristo fue tentado? Es una buena pregunta y gracias por preguntarla. Hay que entender que la tentación puede ser algo externo o interno. Y lo que Dios está hablando aquí es una tentación interna, es concupiscencia, es lo que ocurre en nuestro corazón. Sí puede haber tentación externa también. La tentación externa por el mundo, por Satanás, diciendo, no vayas por el camino de Dios, sino ven por este camino. No escuches la palabra de Dios y escucha lo que yo te voy a decir. Eso es lo que Satanás hizo a Eva en el jardín. Es lo que hizo con Jesús, cuando vemos en la tentación de Jesucristo, en Mateo capítulo 4. Y sabemos en Hebreos 4:15 que Dios fue tentado en todas las cosas. Está hablando de tentación externa del mundo, de Satanás. Pero de lo que Santiago está hablando acá es una tentación interna. Esta parte de nuestro corazón que quiere ir a hacer lo que quiere hacer y ir hacia el pecado. Así es que hemos de entender que hay una diferencia de lo que se está hablando acá. Y esta concupiscencia es ese deseo pecaminoso que tenemos interno hacia lo que deshonra a Dios. Y en esto, bueno, decimos, si esto es como funciona para nosotros, esta gráfica, ¿cómo funcionó para Jesucristo? Si Él recibió tentación externa, pero no interna para Cristo, se ve como esto. Había tentación externa, pero él no tuvo concupiscencia ni deseo de irse al otro lado. No había nada en Jesucristo que diga, yo no quiero seguir a Dios. Jesucristo siempre dijo, siempre Dios, Padre, tu voluntad y no la mía, le dijo. Jamás quería Cristo hacer lo que él quería, sino respondió en obediencia perfecta y fiel y perseveró. Él no se podía tornar más espiritualmente madura. Él fue santo desde el inicio, pero sí conllevó a santidad demostrada. Él demostró su santidad, Jesucristo, por su obediencia fiel. Así es que el gráfico es diferente cuando vemos a Cristo, pero entendiendo esto es clave de lo que Dios ha hecho. Es que en responder a las pruebas no podemos culpar a Dios. No puedo decir que es por la prueba. Dios nos dio esa prueba para nuestro bien y te ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad para responder correctamente a esa prueba. Ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea común a todos los hombres, pero Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis soportar. 1 Corintios 10:13, proveerá la salida también. Dios siempre proveerá la salida. No podemos echarle la culpa a Dios, pero hay que pensar bien, considerarlo como gozo, evaluarlas correctamente, orar expectativamente, y debemos de tener una perspectiva correcta en las pruebas. Así es que esta sección en medio de Santiago 1, quiero que la entiendan. Es profunda, es verdad profunda, importante para nosotros. La última sección, bueno, 16 al 18 también dice que otra razón por la cual es absurdo que Dios tenta, porque Dios es bueno. Es contrario a la bondad de Dios, que todas las buenas cosas vienen de Dios. Toda buena dádiva, don perfecto, vienen del Padre de luces, en quien no hay variedad de luz. Él es infinitamente bueno. No hay mudanza ni sombra de invariación en Él. Y en el 18 vemos que Él nos salvó. Nos hizo nuevos. Somos las primicias de sus criaturas. Nos hizo nuevos en Cristo. Así es que Dios es bueno por lo que Él ha hecho para salvarnos. Así es que Dios es completamente bueno. Así es que el pecado y la tentación es contraria a su bondad. Ahora bien, hay otra marca de genuina. No vamos a ver hoy, pero en versículos 19 al 27 habla cómo recibes la palabra de Dios. Teniendo fe genuina. En esta última sección dice, si tienes fe genuina, recibirás la palabra pronto. Serás pronto para oír. La recibirás y recibirás la palabra puramente. En versículos 21a, de poner a un lado nuestra manera pecaminosa de pensar, debemos recibir la palabra con humildad Y si estamos recibiendo la palabra con humildad, la recibiremos correctamente. Y debemos recibir la palabra activamente, siendo hacedores de la palabra de Dios. La fe genuina va a vivir la fe. No es que el vivir tu fe te da la fe, sino que una fe que es verdadera se va a expresar. Y finalmente, 22 al 25, recibes la palabra, debes de recibir la palabra religiosamente, dando a las personas que no te pueden dar nada, dando ese tipo de cosas, sirviendo a aquellos que no te pueden servir de regreso. Así es que, de nuevo, no tuve tiempo de pasar por esta última parte, pero el libro de Santiago, como ves, es como alguien con fe genuina vive. No son como las personas normales viven en este mundo. Una persona normal no se va a regocijar en las pruebas, porque su meta no es crecer en santidad, o crecer como Cristo, o ser como Cristo. Una persona normal no piensa en las bendiciones espirituales. Una persona normal le va a echar la culpa a Dios por las cosas en vez de arrepentirse y confesarse. Y una persona normal va a escuchar la palabra de Dios. No va a escuchar la palabra de Dios ni obedecerla, pero tú no eres una persona normal. Tú tienes una fe genuina. Si tú eres seguidor de Cristo, vas a fallar. Y es por eso que esto nos ayuda. Es como debo responder. Es quien debo ser. Y Dios te bendecirá. Bienaventurada la persona que persevera en las pruebas. Y oro que conforme estudias Santiago y te regocijas en él, oro que Dios te anime. Anime tu corazón con todas las verdades encontradas aquí. Y quizás veas pues, diferentes cosas aquí y digas, bueno, eso es radicalmente diferente a lo que yo estoy pensando. Evalúa tu vida si realmente tu fe es genuina y habla con alguien acerca de eso. Bueno, vamos a orar y oramos que Dios grabe estas verdades en nuestros corazones. Dios, te damos gracias por estas maravillosas verdades de tu palabra. Te damos gracias de que tú no traes pruebas para dañarnos, no traes pruebas a nuestras vidas, estas cosas para llevarnos al pecado. Las traes para que crezcamos y seamos más como Cristo. Es lo que deseamos. Ayúdanos, Dios, a pensar bien en estas cosas, no echarte la culpa, sino confiar en ti. Eres bueno, no cambias sin variedad. Así es que te alabamos y te damos gracias. Te alabamos y te damos gracias por este corazón que se ha hecho disponible para Bruce. Nos regocijamos en eso. Eres un Dios tan bueno. Te damos la alabanza en el nombre de Cristo. Amén.